Aquí empieza una nueva entrega de La Radio Coctelera,
el espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros y demás audios de interés general.
La Radio Coctelera es un espacio abierto a sugerencias. Puedes proponernos audios mandando un mail a contacto@radioalmaina.org.
La Radio Coctelera, una mezcla refrescante, explosiva y subversiva. Puedes escuchar La Radio Coctelera todos los miércoles a las 4 de la tarde, los lunes a las 10 de la mañana y los martes a las 4 de la madrugada, en Radio Almaina en el 88.5 de la FM
y siempre que quieras en la web www.radioalmaina.org,
donde podrás encontrar todas las cocteleras que hemos hecho hasta ahora.
Bienvenida una semana más a la Radio Coctelera, un espacio para la reflexión crítica colectiva. Un saludo a la gente que nos escucha desde Granada sintonizando la 88.5 de la FM o a través de la web radioalmaina.org, así como a los oyentes de Chinchiriquirratia en Orereta, a las de Radio Espiritrompa en el Alto Aragón y a quienes nos escuchan desde Radio Algallo en Santander. Y por supuesto, a toda la gente presa que nos escucha desde la cárcel de Albolote.
De l'argent, cette connerie nous affaiblit. Ton temps c'est ta durée de vie et Dieu nous a fait libre. Tout va trop vite, là où la mort se profile, où Babylone prend la tête avec ses histoires de profit, où les cœurs.
Bienvenidas al ciclo de formación abierta El Derecho a la Vivienda, charlas y debates desde un enfoque jurídico, desarrollado en conjunto por el Movimiento por la Vivienda Granadino, la Oficina de Ocupación de Granada, el Sindicato de Inquilinas Casa de Paso y Stop Desahucios Granada. Dentro de este ciclo se abordarán tanto el marco jurídico como las diferentes leyes de vivienda y alquiler, así como su contexto social y las implicaciones que las políticas neoliberales han tenido sobre el pueblo en su derecho al acceso por una vivienda digna. Son un total de 4 charlas formativas para tener un acercamiento a los diferentes enfoques y luchas que se dan en torno a la cuestión de la vivienda. Esta segunda formación, titulada Aprende a defender tus derechos contra tu casero, hablamos de alquileres, está enfocada a conocer los diferentes tipos de contratos de alquiler y a saber qué condiciones pueden contener y qué no, en base a la ley de alquileres, así como a detectar los posibles abusos que el casero quiere imponerte. Se llevó a cabo el 5 de mayo de 2022 en el centro vecinal autogestionado La Colectiva en Granada, a cargo del Sindicato de Inquilinas Casa de Paso. Os dejamos con el audio.
Bueno, hola. Bienvenidas a la segunda charla de las Jornadas por la Vivienda. Hoy vamos a hablar de los alquileres. Vamos a contar con Alberto y con Juan, que van a hablarnos... Bueno, vamos a hacer una charla que tiene dos partes. Tiene una parte más explicativa y otra parte que es más de... colaborativa, de asesoría colectiva, en la que a través de preguntas, si tenéis de vuestros alquileres o de casos que conozcáis o lo que sea, pues podemos empezar a resolver dudas en grupos o como veamos, dependiendo de la gente que seamos. Y luego, esa va a ser la segunda parte. En la primera parte, Juan y Alberto nos van a explicar a través de preguntas sencillas en qué tenemos que fijarnos en un contrato, si nos tenemos que fijar en qué tipo de contrato es, cuándo se ha firmado, para después... por nosotras mismas, obtener esa información, más que ahora mismo dar respuestas a cosas que igual son un poco amplias y que dependiendo de la situación, de lo que pongan vuestros contratos y lo que sea, pues va a ser como un poquito difícil de resolver como con respuestas genéricas. Entonces lo que queremos es que tengáis herramientas para, con las leyes delante, ver en qué os tenéis que fijar en una ley, en qué os tenéis que fijar en vuestro contrato, etcétera. Y nos hemos querido centrar en la explicación de las leyes porque al final un contrato de alquiler es un contrato entre dos partes y entonces pues por eso nos hemos querido fijar en eso, pero a la vez es algo que es limitado porque las respuestas que podemos dar a nivel como legislativo o legal pues son limitadas y muchas veces son respuestas a casos individuales. Entonces, por eso también os animamos a que participéis en alguno de los colectivos que organizan las charlas, que son la Oficina de Ocupación, Stop Desahucio Granada y el Sindicato de Inquilinos Casa de Paso, porque ahí es donde realmente pues, podemos cambiar las cosas realmente y no resolver una situación concreta, que también, pero más allá de eso, hacer cosas. Y pues nada, os dejo con mis compis.
Muchas gracias, Perla. Bueno, pues como bien decía, lo que buscamos no es tanto dar respuestas fácilmente, sino intentar generar un poco de autonomía a la hora de que nosotros sepamos un mínimo de por dónde podemos orientarnos a la hora de buscar ese tipo de cuestiones que nos surgen cuando nos vemos ante un contrato de alquiler. Y para hacerlo, qué mejor forma de hacerlo que también hacerlo a través de un ejemplo. Entonces, vamos a partir de una pregunta. ¿Me pueden subir el alquiler? ¿Cuándo y cuánto? Y vamos a ver cómo, recorriendo los diferentes pasos que tenemos que ver, que son básicamente dos, una, la revisión del contrato y otra, la revisión de la ley, podemos encontrar respuesta precisamente a este tipo de preguntas que, como decimos, son más sencillas. Después, Alberto nos tiene preparada ya una intervención para algunos casos un poquito más complejos. Pues bien, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Pues, como decíamos, ver el contrato. ¿Pero qué tenemos que ver en el contrato? ¿No? Porque seguramente que muchos de vosotros y vosotras tenéis vuestro contrato de alquiler y ponerse a leerlo, pues a veces pues no sabemos muy bien qué es lo que tenemos que atender. Pues básicamente tenemos que atender a cuatro cosas, tres principalmente y un añadido. Una primera sería el tipo de contrato. Tenéis que saber que existen dos tipos de contrato de alquiler. Uno, las de arrendamiento de vivienda habitual, y otro, las que se conocen o vienen catalogadas en la ley como de uso distintivo de vivienda, aunque sea un contrato de una vivienda. Esos son concretamente los contratos temporales. Es decir, ¿y qué nos indica uno y otro? Pues nos indica la principal referencia normativa que tenemos que prestar atención. En el caso de las viviendas de contrato de arrendamiento habitual, la principal referencia es la Ley de Arrendamientos Urbanos. Pero como veremos, no hay solo una Ley de Arrendamientos Urbanos, sino que hay diferentes fórmulas y refórmulas que ha habido a lo largo de los últimos años. Sin embargo, si nos encontramos con un contrato distinto de vivienda o un contrato temporal, ahí ya la cosa cambia, porque ahí ya es el Código Civil el que sería la principal ley de referencia. También existen algunos articulados dentro de la Ley de Arrendamientos Urbanos sobre este tipo de contratos, pero principalmente la diferencia es que el Código Civil da mucha más libertad a las partes a la hora de pactar. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que estamos más vulnerados precisamente a algún tipo de cláusulas o de forma de contrato que con un contrato de vivienda habitual no tendríamos. Muy bien, entonces, tipo, lo primero. Lo segundo, obviamente la fecha, cuando está firmado. ¿Qué nos va a decir la fecha? Pues nos va a decir cuál es la duración del contrato, pero también nos va a decir cuántos años de prórroga obligatoria podemos disfrutar. ¿Y eso por qué? Porque lo que nos da la fecha, si antes mencionábamos que está la Ley de Arrendamientos Urbanos por un lado y por otro lado el Código Civil, pues dentro de la Ley de Arrendamientos Urbanos, dependiendo de cuándo haya sido firmado el contrato, pues nos tendremos que fijar en una ley o en otra. Eso lo veremos un poquito más adelante cuando hablemos precisamente de las leyes de referencia. El tercer elemento, muy importante, las cláusulas relativas, en este caso a la temática que nosotros estamos buscando. Si nos estamos preguntando si nos pueden subir el alquiler, pues tendremos que buscar en el contrato cualquier tipo de cláusula que haga alusión a ese tipo de cuestiones, ¿no? Y este es el añadido. La renta, importante para el tipo de pregunta en este caso que estamos buscando responder. Si estamos buscando si me pueden subir el alquiler, tenemos que saber de qué renta partimos para saber el porcentaje que nos pueden subir o no. Y para, como decimos que lo vamos a aterrizar en nuestro ejemplo, vamos a tomar que tenemos un contrato de arrendamiento de vivienda habitual que está en vigor desde el 1 de febrero del 2021, que pagamos una renta de 400 euros y que en las cláusulas viene una estipulación que nos dice que nos van a hacer cada año una subida de 30 euros. Muy bien, segundo paso. Ya sabemos lo que nos dice el contrato. siempre aconsejamos que cuando vayamos haciendo estas cosas, tener un papelito al lado y vamos anotando estas pequeñas cosas, porque después nos van a servir precisamente para contrastar lo que tenemos que contrastar. ¿Qué tenemos que fijarnos en la ley? Como decíamos, a partir del año en que está firmado el contrato, tenemos que buscar cuál es la reforma que nos corresponde. La ley de arrendamientos urbanos, la primera, es del año 1995. Después, en 2013, hay una primera gran reforma y después otra en el 2018. Pero la última, a partir de marzo del 2019, que es la última reforma que se hizo con respecto a esta ley, todos los contratos firmados hasta entonces se rigen por esta. De todas las leyes de arrendamientos urbanos que haya o que ha habido hasta el momento, digamos que la última reforma es la que se parece más a la primera, a la ley de 1985, y por tanto es la que es menos lesiva, por decirlo de alguna forma, que las anteriores del 2013 y del 2018. Muy bien, en nuestro caso, si hemos firmado el contrato en el 2021, ¿cuál sería nuestra ley de referencia? La siguiente, la del 2009, la ley de 29 de 1994, reformada por el Real Decreto Ley del 7 de 2019. Un consejo para esto, porque todas estas leyes las vais a encontrar en Internet. Podéis bajaros los PDFs y todo eso, pero si tenéis Internet... Nosotros os recomendamos que los consultéis en la propia web. ¿Por qué? Porque la web tiene un sistema, la web donde encontráis la ley de arrendamientos urbanos, donde vienen todas las actualizaciones. Entonces, vosotros podéis buscar un artículo y dentro de ese artículo os vienen todas las actualizaciones, podéis seleccionar la ley de referencia del 2019 y todo eso. Entonces, dentro de un mismo documento tenéis todas las leyes. Si no, tendríais que buscar una ley, cada ley, de diferente forma, ¿no? Es decir, coger diferentes leyes y después compararlas. Entonces, la propia web te ofrece esta posibilidad. Pero volvamos, ¿qué hacemos ya cuando tienes la ley? Muy bien, tenemos un pedazo tocho, como los que tenemos ahí, ¿qué hacemos para enfrentarnos a eso? Bueno, al final, es más casi las expectativas, ¿no? O todo lo que nos imaginamos sobre las leyes, que además que suelen ser un lenguaje bastante infumable y que cuesta ni siquiera empezar a leerlas. Pero tenemos que perderle un poquito el miedo en este sentido. Y veréis que no es tan difícil orientarse y guiarse a través de este tipo de normativas. Lo primero que vais a encontrar dentro de la ley es lo que se llama el preámbulo, que viene a ser la justificación. Y son como 10 páginas que vienen antes, pues haciendo referencia un poquito de por qué se hace esa ley, cuáles las referencias anteriores, etc. Eso, a no ser que tengáis especial curiosidad, podemos olvidarnos de eso. Y nos vamos directamente al gordo, al meollo de la ley. La ley, que sepáis que se divide, digamos, tiene una estructura de se divide en títulos, después los títulos se dividen en capítulos y los capítulos se dividen en artículos, ¿no? En este caso, nosotros lo que vamos a... En la pregunta que nosotros nos estamos haciendo es si me pueden subir el alquiler. Entonces, lo primero, nos vamos a ver qué títulos hay al respecto, ¿no? Y nos tenemos, pues, desde el ámbito de la ley, de los arrendamientos de vivienda, después tenemos... los de uso distintivo de vivienda, lo que pasa es que ya no lo recogemos aquí. En este caso, como tenemos un contrato de vivienda habitual, pues nos vamos a ese título. Y en ese título buscamos ya la cuestión concreta que necesitamos responder. Que, como decimos, estamos hablando de subidas de alquiler. Una subida de alquiler no deja de ser una actualización de la renta, ¿verdad? Entonces nos vamos a la parte, buscamos por ahí y vemos que en el capítulo 3 nos habla sobre la renta. Bajamos por ahí y vemos el artículo 18. Actualización de la renta. Pues a ese artículo nos vamos, a ver qué nos dice. Y lo primero que nos dice en el punto 1 es precisamente que durante la vigencia del contrato la renta solo puede ser actualizada por el arrendador o el arrendatario en la fecha en que se cumpla cada año de vigencia del contrato. Entonces ya tenemos una primera respuesta al cuándo. Solo nos pueden subir, es decir, si nuestro casero nos dice no, te voy a subir la renta, bueno, primero tendremos que ver si se ha cumplido el primer año de contrato y después veremos qué tipo de subida nos pueden hacer en ese caso. Pero muy importante, a continuación dice, en defecto de pacto expreso no se aplicará la actualización de las rentas. ¿Qué quiere decir eso? Que si no hay una cláusula, dentro de esas cláusulas que os decía que viene de debajo del contrato, no hay una cláusula específica que habla que se pueda actualizar el contrato, entonces no pueden actualizarnos el contrato. ¿Vale? Esto importante. Entonces, como decíamos, ahí respondemos al cuándo. Pero si seguimos leyendo, tenemos que en caso de pacto expreso, La renta se actualizará para cada anualidad por referencia a la variación anual del índice de garantía de competitividad a fecha de cada actualización. Muy bien, pero en el siguiente párrafo, y aquí viene lo importante, es que el incremento producido no podrá exceder del resultado de aplicar la variación porcentual experimentada por el índice de precios del consumo, el IPC. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir, y esto ha cambiado con la última ley, porque antes de la última reforma sí daban pie a que las actualizaciones pudieran ser diferentes al IPC. En este caso, a partir del 2019, el máximo que nos pueden subir es el porcentaje de IPC, que realmente este año nos lo toca jodido, porque este año el IPC sí que está muy mal. Pero bueno, que sepamos eso. Entonces, ahí lo que estamos respondiendo es a cuánto, qué cantidad puede llegar a subirnos. Y nos vamos a la última parte del artículo 18, que lo que nos dice es que nos pueden subir a partir del mes siguiente al que nos notifiquen que nos van a hacer esa subida. Imaginaos que con el contrato que tenemos, decíamos que se firmó el 1 de febrero. Bueno, pues pueden avisarnos en el último recibo, es decir, en enero, y decirnos que en febrero nos van a subir y pueden aplicarnos la subida a partir de febrero. Pero ¿qué pasa si se le olvida y se acuerda en marzo que nos la puede subir? ¿Nos la podría subir? Sí, nos la puede subir. Pero la diferencia es que si nos avisan en marzo, no nos pueden empezar a aplicar la subida hasta el mes de abril. Eso siempre que se haya cumplido el año de contrato. Eso es siempre muy importante. Y la forma de notificación puede ser precisamente, como decíamos, a través del último recibo. Tiene que ser por escrito, ¿vale? No vale que os llamen y que os digan, os voy a subir la renta. Tiene que ser por escrito y, de hecho, según la normativa, tienen que entregaros una imagen, una fotocopia o una foto del índice con el porcentaje de subida. Si nos vamos a nuestro caso, digamos, antes de ir a nuestro caso, un resumen, porque estamos hablando de términos muy técnicos, pero básicamente para responder a nuestra pregunta de si nos pueden subir el alquiler, es que sí, nos lo pueden subir el alquiler. ¿Cuándo? Una vez que acaba el año. Y siempre y cuando se recoja en el contrato. Lo máximo que nos pueden subir es el precio de la variación anual del porcentaje del IPC y, por último, que nos pueden subir a partir del mes siguiente. Si nos vamos ya a nuestro caso concreto, ¿nos pueden subir el alquiler? Efectivamente, nos pueden subir el alquiler. ¿Cuánto nos lo pueden subir? Como está firmado en el 2021, se aplica la última reforma de la LAO y, como decíamos, lo máximo que nos pueden subir es el IPC. ¿Cuál fue el IPC? En este caso, decíamos que el contrato se firmó el 1 de febrero. Entonces, tendríamos que tomar como referencia la variación anual del IPC del mes anterior, en este caso, de enero. Que cuando hicimos el ejemplo, en enero, porque es no la del último mes, sino la del último mes que se haya publicado. Es decir, que si no se ha publicado, como sucedió en ese momento, cuando analizamos ese caso, en el de enero tenemos que tomar como referencia la de diciembre. Y en diciembre la variación fue del 6,5, que eso se aplica, se halla el 6,5 de 400, que es nuestra renta, y hallamos la cantidad que nos pueden subir, que en este caso serían 26 euros. Entonces, ¿cuándo empezaría la actualización? Como decíamos, depende de cuándo nos lo notifiquen a nosotros. Y la última pregunta, ¿en nuestro caso podrían subirnos al alquiler? Pues no. ¿Por qué? Por una cosa que nos va a explicar ahora Alberto. Es decir, cuando hay una cláusula que en cierta medida contradiga o vulnera los derechos del inquilino recogidos en el título 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, esa cláusula podrá ser considerada como nula. Que, como decimos, ahora Alberto nos va a decir. Entonces, como nos dice que en la cláusula nos decía que nos van a subir 30 euros anuales, no están haciendo ni referencia al IPC y la cantidad supera a la cantidad que nos pueden subir, ¿no? 30 euros, porque estamos viendo que el máximo es 26. Pero aunque fuera 30, no pueden, si no recogen que el límite máximo es el del IPC, en ese caso la cláusula sería como no tenida en cuenta, que es lo que sucede con las cláusulas nulas. Muy bien. Hasta aquí, lo básico y lo gordo, como veis, no es muy complicado, ¿no? De cómo buscar esa información. Ahora decimos, hay preguntas que son o casos que a veces se complejizan un poquillo más. Pero con esta información básica podréis buscar por lo menos la información inicial para empezar a orientaros en esto. Claro, todo este tipo de consultas nunca sustituyen lo que es la labor de un profesional. Es decir, si te vamos a tenernos que meter en un lío de estos y hay alguna pregunta o algún tipo de caso mucho más complejo, pues obviamente siempre es necesario acudir a alguien que sepa expresamente de todo eso. Pero si obviamente nos buscamos el tiempo para buscar respuestas a este tipo de preguntas, será porque necesitemos algún tipo de respuesta por algo, ¿no? No es porque nos mole mucho todo este tipo de cuestiones y entonces en mis hobbies lo que hago es buscar respuestas a las preguntas sobre el alquiler, sino que probablemente o tengamos nosotros un caso particular donde tengamos que afrontar esa situación o tengamos algún conocido, algún amigo o amiga que necesiten responder o lidiar con ese tipo de conflicto. Y entonces, a partir de ahora viene el manejar, a partir de que sepamos qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer, vamos a ver qué posibilidades de acción tenemos. Y básicamente, bueno, la primera obviamente es ponerse con un colectivo que trabaje en estos temas de vivienda, porque siempre te pueden echar una mano, siempre te pueden cubrir, y también porque los colectivos de vivienda también se nutren de que todos nos sintamos solidarizados los casos con unos con otros y podemos echarnos una mano en este sentido. Pero lo siguiente es ponerte en contacto con tu propietario, ¿no? Si tu propietario te ha enviado un burofax o te ha escrito y te ha dicho te voy a subir el alquiler 30 euros a partir del mes de febrero, pues entonces nosotros tenemos que responder también siempre por escrito. Todas las comunicaciones con los propietarios tienen que quedar por escrito, porque eso es lo único que nos permite trazar todos los pasos que se van a dar y en caso de que tengamos que ir a juicio podemos justificar todo lo que hacemos. Ahora se nos plantean dos posibilidades. Fuera del caso que tenemos, en el caso de que tuviera razón el caso de la subida, llegamos y en caso de que no tuviera la cláusula de los 30 euros mensuales, sino que dijera que la subida es en función del IPC, entonces la subida sería correcta y ahí ya no nos quedaría más que tres posibilidades: o negociar y al final acabar aceptando lo que es la subida, buscar una nueva vivienda, o en caso de que se trate de grandes propietarios, fondos buitres, que les gusta comprar mucho edificios completos, ahí podemos encontrar también la solidaridad o por lo menos compartir la problemática con otros vecinos y vecinas, y nuestro consejo siempre es que hablemos con la gente. Es decir, buscamos ahí otra gente que está en nuestra misma situación, porque siempre no es lo mismo la presión que podemos hacer si todo un bloque, imagínate, 10 o 12 viviendas que le quieran subir el alquiler, la presión que pueden hacer a un propietario, que si es solo una persona, ¿verdad? Hay un cambio con eso. ¿Y qué pasa si tenemos razón? Pues una de dos, se lo comunicamos. Las comunicaciones que hagamos con el propietario, por eso ahora hemos ido tan al detalle de la ley. ¿Por qué? Porque eso que nosotros hemos ido buscando, esas cosas que hemos encontrado, el artículo 18 y todo eso, si lo vamos anotando aparte, después cuando nos comuniquemos, como tenemos que hacerlo por escrito, podemos currárnoslo un poco y jugar con las mismas herramientas que juegan muchas veces los propietarios, que es que los propietarios, cuando a ti te llega una carta, no del propietario, sino del abogado del propietario, lo primero que se hace es ya, se te pone aquí un pequeño nudo, ¿verdad? Y ya cuando empieza con las palabras ya no sabes muy bien cómo poder responder frente a eso. Pues nosotros también podemos utilizar esas bazas. Entonces, cuando tú argumentas a través de la ley correspondiente y todo eso, y saben que tú tienes, que conoces cuáles son tus derechos, pues obviamente el temple y la forma de comunicarse va a cambiar radicalmente que si piensa que eres un zoquete, una zoquete, que no te enteras de nada y que pueden abusar de ti sobre todo este tipo de cuestiones. Entonces, muy importante siempre que nos comuniquemos con los propietarios, demostrar que nosotros tenemos conocimiento de lo que son nuestros derechos. Entonces, si rectifica y dice, vale, pues ya está ahí, no pasa nada, pues te quedas con... De hecho, como decíamos, es una cláusula nula y por lo tanto ya no nos podrían subir el alquiler. Y por tanto, independientemente que el propietario se niegue, nosotros seguiremos pagando la misma renta que pagábamos antes de la subida. Si el propietario es un cabezón o quiere empeñarse y quiere llegar a los juzgados, al final la razón siempre la vais a tener vosotros, por las razones que hemos visto anteriormente. ¿Alguna duda sobre esto? Muy bien. Pues pasamos al siguiente nivel.
Vale, la siguiente parte de la que os queríamos hablar es el tema de las cláusulas abusivas. ¿Por qué? Porque es bastante frecuente que, ya sea por desconocimiento o intencionadamente, pues la parte arrendadora acabe vendiendo cláusulas en el contrato que son nulas, que son contrarias a la ley. Entonces, estas son un poco más difíciles de detectar, pero sin embargo, una vez detectadas, contamos con la ventaja de que si van en perjuicio de la parte arrendataria, directamente se consideran nulas, porque suponen un perjuicio que no está contemplado por la ley, que ya está, protege a las dos partes de una forma, de otra, y en el caso de la parte arrendataria, las cláusulas que quedan fuera de la ley se consideran nulas. Entonces, lo que pasa con las cláusulas nulas es que, como la ley ha ido cambiando y en función de cuándo se haya firmado nuestro contrato, los artículos cambian, hay algunas cosas que cambian un poco, puede ser que haya cláusulas que sean nulas si el contrato se firma una fecha y no nula si están firmadas en otro. O, por ejemplo, si nuestro contrato no está regido por la LAO, sino por el Código Civil, porque es un contrato temporal, porque es un contrato de uso diferente de vivienda. Entonces, en este caso, creo que todas las respuestas están referidas a la última modificación de la ley de arrendamiento. Entonces, como hemos dicho, bueno, que siempre que cuando haya cláusulas que lo que hemos dicho, que vayan en perjuicio del arrendatario o su arrendatario, se consideran nulas. Que se consideren nulas es importante porque nula significa que el contrato en ese punto se vuelve a lo que diga la ley. Y eso puede ser, es importante porque puede haber cláusulas que, como están escritas, puede ser que nos beneficiasen, pero si es nula porque en algún caso pueden perjudicarnos, se anulan en todos los casos. Y esto lo vamos a ver en particular en las actualizaciones de la renta. Entonces, por ejemplo, una de las más frecuentes es que el contrato ponga que en cierto momento, por ejemplo, cuando el casero nos lo comunica, tenemos que renunciar a las prórrogas obligatorias. Como han dicho, el contrato, aunque se firme por un año, en la última versión de la ley, si nuestro casero es una persona jurídica, perdón, si es una persona física, el contrato se prorroga automáticamente hasta 5 años. Y si es una persona jurídica, de una empresa, una asesoría, hasta 7. Es decir, si el contrato nunca puede poner, bueno, puede ponerlo, pero siempre va a ser nulo, que debemos renunciar por alguna circunstancia, alguna condición, por, no sé, da igual, en cualquier caso, la circunstancia que quiera poner el contrato. Si pone que por alguna razón debemos renunciar a las prórrogas, eso es automáticamente nulo. Por ejemplo, otra cláusula nula bastante frecuente, que los contratos incluyen una especie de permanencia, es decir, que nos pidan que debemos permanecer en el piso el primer año de contrato. La ley especifica, y esto me parece que es igual en casi todas las versiones de la LAO, que durante los 6 primeros meses sí tenemos que permanecer en el piso, pero a partir de los 6 meses, con un mes de preaviso, podríamos irnos del piso si no nos convence el alquiler. Es decir, que avisando en el mes 5 podríamos irnos al mes 6. No hay que esperar hasta el mes 6 y avisar y entonces dejarla en el mes 7. De hecho, como acabo de decir, que por ejemplo, que si nos piden un preaviso de más de un mes, eso también es una cláusula nula. La ley dice que los preavisos tienen que ser de 30 días. ¿Y qué pasa si queremos irnos antes? Porque, es decir, puede ser que queramos irnos antes del 6º mes. En este caso, se contempla que hay una indemnización por desistimiento anticipado del alquiler. La cosa es que esa indemnización está pautada también. No nos pueden pedir como indemnización, por ejemplo, que paguemos todos los meses que quedan de contrato o que paguemos una cantidad fija, sino que la indemnización siempre es de un mes por año que quede de contrato. Es decir, si nos vamos cuando quedan 2 años de alquiler, nos vamos al tercer año de los 5 de prórroga obligatoria, pues en ese caso tendremos que pagar 2 meses de indemnización. ¿Cuándo se paga la renta? Hemos visto contratos que piden que la renta se tiene pagada en los 3 primeros días del mes. La ley dice que tiene que ser durante la primera semana. Es decir, que si utilizan como medida de presión que estamos tardando mucho en pagar el alquiler, que han pasado los 3 o los 5 primeros días del mes y no hemos pagado, no pasa nada. Hasta que no han pasado los primeros 7 días no se considera que hay un pago con retraso. Las mensualidades que se piden antes de entrar al piso. Hay contratos en los que te piden 2 mensualidades, 3 mensualidades, como si fuera una especie de una de garantía extra, aparte de lo que haya que pagar a la inmobiliaria. Por ley solo te pueden pedir un mes de fianza más el mes de la inmobiliaria. No se pueden pedir más. Aquí viene a lo que me refería antes con el tema de que es importante que la cláusula es nula. Sí, puede ser que el contrato ponga que el. Puede ser que el contrato ponga que el. Que se va. Perdón, puede que. Que me estoy liando un poco. Teníamos un caso en el que puede ser que se considere que es negativo, es decir, que se vaya a ajustar con el IPC, que vaya a haber una disminución de la renta, pero que eso acaba siendo nulo.
Sí, no, lo que pasa es que Cuando hablamos, porque ahora estamos con el ejemplo de las subidas, pero actualización no quiere decir subida, actualización puede ser para arriba o para abajo. Es decir, si tenemos un IPC negativo, en teoría, si nos piden actualizar la renta o si nosotros pedimos actualizar la renta, se actualiza para abajo en función del mismo porcentaje que si se actualiza para arriba, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que eso generalmente no se sabe y solo pensamos en las subidas. Entonces, cuando sucede, pues podemos encontrarnos a una situación nula o no, como decía Alberto, en función de tanto los límites que pongan, si se menciona el IPC o no, porque en el caso de que no mencionen el IPC es una cláusula nula y nosotros tampoco podemos pedirle que nos lo actualice para abajo. Eso va por ahí.
Gracias. A ver, otra cláusula nula. Esta es una que comentaba antes Juan. La actualización de la renta con efecto retroactivo. Si resulta que no, el casero se acuerda de que nos puede subir el alquiler cuando ha pasado 3 o 4 meses después de que haya pasado el primer año de contrato y nos pide la subida, y la subida dentro de los márgenes legales, dentro de la actualización del IPC, en este caso, por ejemplo, pues no puede pedirnos retroactivamente los 3 o 4 meses desde que venció el contrato. Solo será efectiva a partir del mes siguiente. Las reformas y las mejoras hechas en la casa. Esto también es importante porque nos hace distinguir lo que son las mejoras del mantenimiento. Dentro de la vivienda es nuestra obligación las pequeñas compras o reparaciones por cosas que hayamos hecho, por mal uso que hayamos hecho de la vivienda nosotros. Pero si
son obras que requiere la vivienda para que siga manteniendo su estado de habitabilidad, es decir, estamos hablando de humedades, estamos hablando de cosas estructurales de la vivienda, esas son siempre a cargo del arrendador.
Sin embargo, si lo que se hace en la vivienda son mejoras y no son obras de mantenimiento, las mejoras sí se nos pueden repercutir. Pero en caso de que se no hagan, son a partir del 5º año, si el arrendador es una persona física, o del 7º año, si es una persona jurídica. Si son obras de mantenimiento, esas nunca se nos pueden repercutir. Es decir, si hay humedades, si hay grietas, de hecho lo de la humedad es súper común. Que venga gente que tiene humedades en la casa, detrás de un armario, se encuentra en una cocina y le piden que las paguen. Eso es parte del mantenimiento, es algo estructural y es responsabilidad de la parte arrendataria. Los gastos de inmobiliaria. Normalmente se nos piden que los paguemos y es verdad que la ley dice que la parte que nosotros, o sea, si se nos pide debemos pagarlo, pero si la parte arrendataria es una persona jurídica debe encargarse ellos, no podemos encargarnos nosotros. Lo de las reparaciones, es común que nos pidan que nos ocupemos de todas las reparaciones, que aparezca la cláusula de que cualquier desperfecto o rotura que haya en la casa debe ocuparse el inquilino. De lo que debemos ocuparnos son de las que sean por uso ordinario o mal uso. Uso ordinario es el desgaste que se produce en los electrodomésticos, por ejemplo, por el uso normal. Lo típico es que se rompe el microondas en la casa y se le pide al casero. Es verdad que eso es una cosa que normalmente los caseros se encargan de reponer, pero con la ley en la mano es algo que deberíamos ocuparnos nosotros. Es por un ejemplo de lo que se considera un uso frecuente.
¿Y si tú repones el electrodoméstico, luego te lo llevas tú contigo, no? ¿Sabes lo que digo?
¿Has roto tú un y luego?
O sea, ha roto el microondas, yo compro uno, porque se entiende que es del uso o lo que sea, y yo le dejo el microondas nuevo al año siguiente al casero.
Al entrar en la casa se hace un inventario de los electrodomésticos, enseres, etcétera, y en principio, al dejar el piso, tiene que quedarse tal y como estaba. Claro, se entiende que...
Peor no puede quedar.
Pasó el ratito de la indemnización y la
retroactividad.
Sí, lo de la retroactividad es que una vez te piden que... O sea, solo te pueden subir el alquiler vencidos las anualidades del contrato. Es decir, si hemos firmado un contrato en enero, pues durante los siguientes años te pueden pedir subir el alquiler siempre a partir de enero. Pero si se le olvida decírtelo en enero y tiene intención de subirte y te lo dice 2 o 3 meses después, no te puedes reclamar la subida desde enero.
Vale. ¿Y
lo de la indemnización es que si abandonamos el piso antes del fin del contrato, si está pactado en el contrato, se nos puede pedir una indemnización que es de 1 mes por cada año que falte de cumplir del contrato.
Pero ya a partir de 5 años,
¿no? Son dos cosas diferentes.
Claro, en este caso, a ver, los contratos, Las prórrogas obligatorias, lo único que dice, o sea, el único que puede rescindir una prórroga obligatoria es el propio inquilino. Son prórrogas obligatorias, pero tú no estás obligado a que estar. De hecho, los contratos se pueden firmar, por ejemplo, por un año, y al cumplirse el año se prorroga automáticamente y así hasta llegar al quinto año, ¿no? Pero digo, estamos hablando, o sea, tú preguntas por lo que son las indemnizaciones en caso de que tú abandones tu casa antes de cumplir el contrato, ¿no? Vale, si tú, imagina, tienes un contrato de un año y en el quinto mes lo abandonas. El quinto mes, primero no lo puedes abandonar porque tiene que cumplirse 6 meses, si estamos hablando de un contrato de vivienda habitual. A ver, para el sexto, entonces te podría así. Entonces, avisándole con ese tiempo, a no ser que incluya, como dice Alberto, una cláusula específica que tienes que pagar, digamos, por los meses que te has ido, solo te pueden exigir de indemnización por cada año un mes. Es decir, que si a ti te faltan 6 meses, pues sería medio año. Ese sería medio mes lo que te podrían exigir.
Vale.
¿Vale?
¿Y en ese caso sí es independientemente de la LAO? Es decir, ¿el contrato hay un año y no se juntan los 5 de...?
No, o sea, como dice.
Sí. O sea, sí. Si tiene un contrato firmado de un año, sí. Por ejemplo, que ha puesto, pagaríamos de indemnización medio mes,
sí.
Y no pagaríamos 4 meses y medio, que son los 4 años y medio que restan hasta...
No, eso solo si en el contrato lo firmaras no por un año prorrogable a 5 años, sino que lo firmaras por 5 años. Y tú, a los 6 meses, te vas. Como decíamos antes, los contratos distintivos de vivienda, o sea, los contratos temporales que se mueven por el Código Civil, están mucho menos protegidos que los contratos de vivienda habitual. ¿Qué quiere decir? Que el Código Civil le da más importancia al contrato entre las partes, es decir, lo que arregles tú con ellos. Y en este caso, todo esto que estábamos hablando de las cláusulas nulas no se aplica generalmente a los contratos temporales. Es decir, en un contrato temporal, si tú dices, y eso que hay aberraciones, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado con gente que casi le restringía los movimientos, que le alquilaban una habitación y le restringían los movimientos el resto de la casa, ¿no? Pues aunque parezca absurdo, pero desgraciadamente, si estamos hablando de un contrato temporal, lo que firmes al final es más complejo.
Por cerrar la parte de las cláusulas abusivas, otra que es súper frecuente, que nos encontramos en casi todos los contratos, sobre todo los de estudiantes, que el contrato pone, de una forma o de otra, más escondido o menos escondida, que el arrendador puede entrar en la vivienda cuando quiera. Es decir, que se reserva el derecho de entrar para revisar, para comprobar, para lo que sea. Eso no viene recogido en la LAO, pero sin embargo viene recogido en la Constitución, que es que el domicilio es inviolable. Y mientras tú estás alquilando una casa, esa casa es tu domicilio. Y da igual que el casero sea el propietario, pero no puede entrar. De hecho, tú si quisieras, o sea, no tiene por qué tener una copia de la llave, podrías cambiar la cerradura, y no, o si quiere entrar y tú no quieres que entre, no tienes por qué permitirle el acceso, porque no deja de ser tu casa. Y es que esa es una de las más frecuentes que están, que entrará para revisar, caseros que entran cuando los inquilinos no están. Entonces, esto, bueno, lo de las páginas especializadas es porque más allá de la LAO, sobre todo para las preguntas un poco más complicadas, hay muchas páginas de asesorías legales, de abogados, que dan un poco interpretaciones de la jurisprudencia, interpretan los artículos, complementan lo que pone en la ley y, bueno, es bastante útil comprobarla. Lo que pasa es que aún así no deja de ser importante saber un poco, poder coger una ley de arrendamiento, saber cuáles son los títulos importantes, cuáles afectan a la subida de la renta, las duraciones de los contratos, poder comprobarlo y contrastar esa información, la que viene en las páginas, con la que viene en la LAO. Bueno, y sobre todo contrastar la que viene en las páginas con lo que puedas consultar en un colectivo de vivienda que va a tener más manejo y, sobre todo, en caso de una interpretación ambigua de la ley, va a saber cómo interpretar la ley para que sea, pues, más beneficiosa para la parte arrendataria que para el arrendador. Con esto cerramos la parte de las cláusulas abusivas y, como queríamos enfocar la tercera parte de la charla, es, como decía Perla, como un taller. No sé si tenéis dudas de vuestros contratos, si alguien se ha tenido el contrato porque tenga dudas concretas o como estabais haciendo, preguntas frecuentes, pero nos gustaría poder quizás, pues, bueno, ya sea en casos reales o con preguntas que tengáis, recogerlas y hacer unos pequeños grupos de trabajo. Tenemos copias del Código Civil, de las leyes de arrendamiento, e intentar hacer el proceso que hemos hecho al principio de coger una pregunta concreta y resolverla a través de la ley, pues con las preguntas que tengáis, que hayáis traído, de eso, ya sean reales o un poco las que se os hayan ocurrido ahora. Sí.
Si el contrato está vigente cuando el fondo BUITRE compra el alquiler, no puede subir el 100%. Otra cosa es que el fondo BUITRE compre el alquiler, eche a la gente que está ahí dentro y los nuevos contratos suba el 100% de como era antes. Pero si tú tienes un contrato vigente de alquiler de vivienda habitual, importante, no te puede subir un 100%, solo te puede subir el máximo del IPC. A no ser que sea un contrato que corresponda con la ley del 2013, que ahí te daba un margen para que, no, que el máximo no fuera el IPC, sino que utilices otros índices de garantía como el que menciona la propia ley. Porque a ti te ha pasado eso, que te han comprado tu piso un... Sí, no, pero no, eso no lo puede hacer. Lo que pasa es que no lo pueden hacer, no quiere decir que no lo intenten, ¿eh? O sea, que tú te puedes encontrar gente que te diga, o casos en los que a un edificio completo les han intentado, digamos, bueno, primero lo que intentan es no reconocer el contrato. Es decir, que esto lo explicó un poquito también Salva en la primera sesión, ¿no? Lo compra un fondo BIT, no quieren reconocerte como el contrato, te toman como un ocupante desconocido y a partir de ahí empiezan otro tipo de procesos, ¿no? Había otra voz.
Hola, yo soy Ricardo de Silvio Clima de América.
Ah, mira.
Que es bastante relación de lo que dice Ari, que tenemos un caso en el Ejido de un bloque entero que salió hace 5 años a un alquiler bastante barato de por debajo del mercado que debían pagar a contado. Y esta gente entró pagando ese dinero al contado y ahora han transcurrido 5 años y quieren volver a los precios más o menos del mercado, luego se van a subir al 120%. ¿Cuándo acaban los contratos del año que viene? Entonces estamos viendo cómo se puede negociar, qué preguntas, si tienen alguna experiencia en ese sentido. Porque ahora lo que hemos dicho es que en principio legalmente está cubierto, digo la propiedad. Y solo queda la negociación. Estamos sentándonos con la comunidad intermedia, con la propiedad y eso queda.
Pues es un caso interesante. Si quieres, este lo apuntamos para ver si tenemos dos o tres casos, pues igual podemos. Bueno, no sé también cuál es el espíritu que hay en esta sala, si tenemos ganas de trabajar o preferimos que no nos moleste, que miramos para abajo para que no nos señalen. Entonces, como queráis, si hay más dudas, recogemos ahora todas las dudas. Si tenéis ganas de que trabajemos un poco, nos podemos reunir, sobre todo porque esto se aprende solo haciéndolo. Es decir, toda la charla que viene hoy no tiene sentido si nosotros no nos ponemos delante de la ley y empezamos a jugar con ella como hemos hecho ahora. Entonces, vamos a recoger más dudas.
Sí, yo acabo de salir de un piso, de una casa muy antigua en un pueblo, y entonces a la hora de ellos devolverme la fianza, sacaron a colación unas cosas que yo hice en la pared para tapar unas grandes, o sea, las paredes se caían. Y entonces ellos toman eso como referencia y una puerta que se dañó. Y yo tengo miedo de que no me la regresen, ¿sabes? Y la necesito para la otra casa. Y no sé cómo defenderme. Yo pagué de esa casa, que después vi que no era, que yo no la tenía que pagar, pagué el IBI. Y entonces durante la negociación, yo no he sacado ese tema del IBI, pero claro, ellos dicen que van a cobrar la reparación de la pared, que al final yo la reparé, pero la reparé mal, que ellos quieren hacerlo lisa. Y van a cobrar lo de la puerta. Entonces no sé cómo negociar con ellos y que me lo regresen completo. Porque yo hice más por esa casa que lo que está reflejado en el contrato. Porque no sabía.
Ahí hay varias cosas. Ahí está el tema de la fianza, pero está también obras de mantenimiento y conservación, que generalmente suelen quedar para el beneficio de la casa, como decíamos. Pero lo anotamos y lo trabajamos también. Sí. ¿Más dudas?
Yo quería preguntar por dos cosas. Una, la primera es si se ha sentado algún tipo de jurisprudencia desde la lucha de los sindicatos de inquilinos del Estado pasado, en plan de que sería un ejemplo de que, pues como puede pasar en el mundo laboral también, que es como que se sienta en algún caso de un conflicto y en el juicio pues sale una victoria o se genera un punto de inflexión o un antecedente que genera jurisprudencia. No sé si tenía algún caso así pues de referencia para contar. Y luego otra cosa, bueno, son dos preguntas, pero también un poco lo mismo haciendo como analogía con el mundo laboral, igual que hay trabajadores en negro, hay inquilinos en negro, y es decir, en ese caso, si por ejemplo te quieren echar de casa, pero tú eres porque yo soy inquilino en negro un año entero, entonces pienso, ahí tienes que demostrar, o sea, si tú demuestras que eres inquilino pues, por mensaje, por yo qué sé, llamada, graba una llamada, WhatsApp, que tú sabes que le has estado, que se demuestra que le has estado pagando en mano mensualmente, ese proceso judicial va por un proceso de que eres, por ejemplo, un ocupa, o en cambio se juzga porque eres un inquilino que está en negro en un contrato fraudulento o algo así. Porque imagino que ahí también la relación contractual es la misma, o sea, si hay un trabajador negro, la responsabilidad del empresario, y aquí pasa un poco igual, que si hay un inquilino negro, imagino que la responsabilidad sigue siendo igual del propietario.
¿Pero te refieres a teniendo un contrato o simplemente que alguien te haya dicho te puedes quedar aquí
sin tener, o sea, sin
como
sin tener
un contrato verbal?
Yo he estado aquí de alquiler en Granada, pues sí, habiendo firmado un contrato a mano, pero en realidad no estaba declarado, ese piso no estaba declarado. De hecho, nos decía la casera que si venía alguien preguntando si éramos inquilinos en este piso, dijéramos que éramos su sobrino, no sé qué, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Y entonces, pues, o sea, un hipotético conflicto judicial en ese sentido, ¿cómo sería? ¿O qué herramienta de defensa tiene ahí la persona que está aquí en inquilinato? Y luego, la otra duda que tenía, bueno, se me ha olvidado, pero no se me acuerdo luego ya.
Claro. Muy bien. ¿Alguna más?
Yo quería preguntar, que ya lo pregunté en la anterior, si hay alguna ley que regule los requisitos que la inmobiliaria te puede pedir, como el hecho de que te digan no queremos personas migrantes o que te pidan los movimientos bancarios de los últimos meses o algo así.
Y hay una última cosa, que cuando ustedes dicen, por ejemplo, que nos fijemos en tales y cuáles cosas para firmar un contrato justo, pero cuando tú vas al mercado te encuentras con que la mayoría de los contratos son injustos. Entonces, pues, no son injustos, pero no están apegados a los consejos que hay allí, y hay una necesidad de vivienda. Entonces, yo creo que hay una cuestión ahí como ideal, que muchas veces no se puede conseguir si tú estás en una situación en donde necesitas resolver un problema de vivienda y firmas lo que sea, o en casa.
Ese es el problema, es decir, cuanto hay menos oferta, aumenta la demanda. Cuando la demanda aumenta, suben los precios, se endurecen las cláusulas. Pero ahí, vuelvo a repetir, hay una diferencia abismal entre si tú tienes un contrato de vivienda habitual, porque esas cláusulas las puedes defender, que si tú tienes un contrato temporal. Entonces, cuando te agarras a un contrato temporal, ahí estás perdido. Que va un poco también en la línea de lo que comentaba Sergio. Los contratos en negro son los contratos en precario. Los contratos en precario, aunque sean contratos verbales, tienen un tipo de cosas que te reconocen un tipo de derechos, pero hay otros derechos que no te los reconocen. Entonces, eso hay que verlo también concretamente.
Con un contrato temporal que yo tuve, aunque tenía todos los años y todos los requisitos, no me dieron la ayuda de alquiler porque era temporal y no había manera de cambiarlo.
No, porque eso no hay ninguna ley que obligue a un propietario a hacerte un contrato de vivienda habitual. Entonces, claro, eso es casi lo fundamental. Sí.
¿Más también, duda? Sí, perdón, también está bien como saber, como lo que has dicho tú, lo que sería lo ideal. Obviamente muchas veces no es lo que nos vamos a encontrar. Yo personalmente, siempre que entraba a vivir en una casa, ha sido ya diciendo que iba a entrar ahí sin haberme leído el contrato. O sea, y creo que es algo que pasa, entonces como que es verdad que es una situación ideal, pero también es bueno conocer lo que estaría bien y obviamente pues organizarnos para intentar cambiar no solamente como el contrato, sino un poquito más allá, como la vivienda y el tema del alquiler.
J'aimerais t'effrayer avec leurs craintes et leurs phobies. Reste maître de tes pensées, ils sont sclérosés et ils ont baissé les bras, faisant sauter les murs de ces prisons cérébrales, camarades.
Hasta aquí la charla formativa Aprende a defender tus derechos contra tu casero. Hablamos de alquileres. Segunda en una serie de formaciones abiertas dentro del ciclo El derecho a la vivienda. La siguiente formación la llevó a cabo Stop Desahucios Granada, con el título Usurpa y resiste, cómo afrontar la defensa de tu vivienda ocupada, la cual invitamos a escuchar también. Por un derecho real a la vivienda digna, por arrancar nuestro derecho de las manos de la especulación, por la dignidad del pueblo, organízate y lucha. Ni casas sin gente, ni gente sin casas.
Esperamos que te haya resultado interesante y si es así, te animamos a asociarte con la radio libre de tu pueblo o ciudad. Ahora, más que nunca, los medios libres necesitamos de tu apoyo económico para continuar siendo el altavoz de los movimientos de base de las ciudades que resisten los golpes del capital y construir contrahegemonía cultural. Si quieres colaborar o asociarte con nosotras, solo tienes que entrar en la web radioalmaina.org, donde encontrarás toda la información de cómo hacerlo. Nos volveremos a encontrar en este espacio dentro de 7 días. Volveremos con una nueva charla. Hasta entonces, escucha, apoya y difunde los medios libres de tu zona. Camarade, va où ton cœur te porte, camarade.